Hola, buenas noches y bienvenidos a la noche de Arjona. Digo buenas noches o simplemente buenas, porque no sé en qué momento nos oyes. A lo mejor lo haces en directo en la radio o lo haces en podcast en cualquier otro momento. En todo caso, feliz de darte la bienvenida a este tiempo de radio del 20 de septiembre, primeras horas de esta semana que comenzamos juntos. Y por cierto, tres por ciertos, quedan 102 días para acabar 2021. Ojo, es el último programa del verano de 2021. El segundo, por cierto, es que esta noche te contaré cosas como que ¿por qué y cómo cambiaría el mundo si todos fuéramos vegetarianos? ¿O por qué dicen que cenar engorda? ¿O por qué Malú es una cantante de éxito? En todo caso, me queda un tercer por cierto. Y el tercer por cierto, el más importante, es dar la bienvenida al equipo. Querido Pedro González, muy buenas noches.
Por cierto, buenas noches.
Buenas noches. Yolanda Guirado, muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches y bienvenida. Mónica García, buenas noches.
Por cierto, buenas noches.
Andrés García, buenas noches.
Por cierto, buenas noches.
Carmen Cerván, buenas noches.
Venga, yo soy original. Buenas noches, Adolfo.
En la realización del programa, Javier Campos. Este es el equipo de La Noche de COPE. Si te quieres poner en contacto conmigo, recuerda que tienes un correo, lanochearjona@cope.es. ¿Te has planteado cómo era una intervención quirúrgica cuando no había anestesia o no había antibióticos para controlar las infecciones? ¿Sabes cómo empezaron los médicos a conocer el interior del cuerpo? ¿Cómo huele un cuerpo? ¿Cómo comenzaron a surgir lo que hoy conocemos como cirujanos?
Hola, chico, en la mesa. La sierra.
Oh.
Hay que amputar el dedo.
¿El dedo?
O perderá la pierna.
Esta noche ponemos sobre la mesa tres grandes hitos, tres historias fascinantes que han marcado la historia de la medicina. La anestesia, la cirugía y los antibióticos. Pero por cierto, antes de empezar,
por cierto,
no sé si es lo último que hay de Alejandro Sanz, pero en todo caso es lo último que yo he conocido.
Por cierto,
sí.
Alejandro Sanz.
Y aunque tu mano y la mía no saben perder, me desespera mirarte, tus labios me matan. En medio de tanta gente yo no sé qué hacer. Que no vaya a ser que se nos vaya el tiempo. No quisiera que esto termine en lamento. Aunque lo que pase se lo lleve. Mañana no sabemos y ya que estamos aquí, debieras irte lejos, pero lejos conmigo, a ver si se nos pasa o me quedo contigo. Debieras irte lejos, pero lejos conmigo, porque tenerte cerca sin besarte es un castigo.
Entramos en materia. ¿Quién de nosotros se atrevería a someterse a una intervención, por pequeña que fuera, sin ser previamente anestesiado? Pues si te parece, empecemos por el principio. Mónica García, de nuevo, buenas noches.
Hola, Adolfo.
La anestesia. ¿Qué es la anestesia y a quién se le atribuye?
Bueno, ¿quién no ha apartado la mirada cuando en una película del oeste tenían que sacar una bala a John Wayne con la punta de una vieja navaja? El duro vaquero solo pedía un trago de whisky y un trapo para morder.
Muérdelo bien. Respira hondo.
El ser humano siempre ha intentado adormecer el dolor con los medios a su alcance: alcohol, opio, cannabis. Sin embargo, es a mediados del siglo XIX cuando el dentista Horace Wells se le ocurre experimentar con aquello que llamaban gas de la risa. Se había dado cuenta de que lo tomaba dejaba de notar dolor y que a posteriori era cuando se daban cuenta de los cardenales que tenían en brazos y piernas y que no recordaban cómo se los habían podido hacer. Este dentista probó con el óxido nitroso, con tan buen resultado entre sus pacientes, que decidió presentar su gran descubrimiento a la comunidad médica. Pero aquel día algo falló y ante decenas de médicos y alumnos, el paciente al que debía extraer una muela sin dolor, pues no dejó de gritar. Fue un fracaso, un rotundo fracaso, y Horace Wells cayó en el descrédito y en una depresión que lo llevó incluso al suicidio. El que no se desanimó fue uno de sus discípulos, William Norton, quien siguió trabajando en la fabricación de aquel gas capaz de eliminar el dolor en el paciente. Fue el 16 de octubre de 1846 cuando Norton se sometió al mismo examen ante la comunidad científica, pero esta vez con un rotundo éxito. Extrajo una pieza dental a un hombre que no sintió dolor gracias al éter etílico. Comenzaba así la historia de la anestesia.
Tengo la suerte de poder contactar ahora con el presidente de la Sociedad Española de Anestesia y Reanimación, don Javier García Fernández. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Javier, yo hablo de que la anestesia es uno de los grandes hitos de la medicina. ¿Estoy exagerando?
Sinceramente, no. De hecho, yo creo que nos quedamos cortos. Realmente no habría la más mínima evolución en cirugía sin la evolución previa a la anestesia. E incluso hoy día, por desgracia, si comparamos los países del sur, los países en vías de desarrollo, donde no hay desarrollo de anestesia, tampoco hay desarrollo de cirugía, y puedes comparar, bueno, cuando hablas, ves las presentaciones de las ONGs, ¿no?, y de los Ministerio de Ayuda y Cooperación, te das cuenta los millones de diferencia de mortalidad que hay entre los países que, gracias a Dios, disponemos de la anestesiología del siglo XXI y la cirugía del siglo XXI, ¿no?
En la historia que nos contaba Mónica hablaba de personajes como Horace Wells, como William Norton. Yo creo que el origen de la anestesia queda razonablemente bien fijado ahí. Antes el gas de la risa, estoy hablando del siglo XIX, oiga, ¿cómo se intervenía, cómo se extraía una muela o se arreglaba un brazo roto antes del gas de la risa?
Bueno, los famosos forzudos, ¿no? Las intervenciones, que si se podían llamar así, se limitaban a actos heroicos que se hacían con unos forzudos que sujetaban a la gente y hacían pequeñas cosas, tracción de pus, etcétera, hasta que a lo mejor incluso el enfermo o bien se moría o bien tenía una pérdida de conciencia por el extraordinario dolor que tenían, ¿no? Eso realmente no se puede hablar ni siquiera de cirugías, ¿no?
Entiendo. Entre el gas de la risa que se utilizó en aquellos casos a mediados del siglo XIX y la anestesia que nos ponen actualmente en cualquier hospital, ¿cuál ha sido la evolución entre ese gas de la risa y el compuesto que nos inyectan ahora o que inhalamos ahora?
Bueno, realmente compararlo es que no tendría nada que ver, ¿no? Es como comparar un 600 con un reactor a toda velocidad. La anestesiología, y esto no son palabras mías, es una editorial de Anesthesiology, que es la revista de mayor impacto de la Sociedad Americana de Anestesia, que decía así el titular, dice: la anestesiología, la especialidad que más vidas ha salvado en los últimos 50 años. Y entonces hace el razonamiento siguiente: cuando los anglosajones, que siempre hacen registros de todo y tienen todo perfectamente cuantificado y medido, miden la mortalidad asociada a la anestesia en paciente sano, es decir, alguien que es totalmente sano, que no tiene ninguna patología, antes de que el cirujano le toque, porque, por desgracia, ya lo estamos olvidando, precisamente a la tremenda seguridad de los que generan los anestesiólogos de ahora. En 1940 la mortalidad anestésica era 1.000, cada 1.000 anestesias. Para que se haga una idea, en mi hospital hay 23.000, 24.000 anestesias al año, estaríamos hablando de morir 24 personas sanas, gente sana, por causa de anestesia. Eso pasaba en 1940, y eso pasaba porque en aquella época no había una especialización médica. Lo hacían lo que llamamos paramédicos, enfermeras, monjas, estudiantes de medicina. Eso era lo que... Y actualmente tenemos una especialidad vía MIR de unos médicos que se forman tras sus 6 años de medicina, una oposición, y un MIR extraordinariamente compacto, porque necesitamos un quinto año, pero se correlaciona perfectamente las competencias adquiridas en anestesia, cuidados intensivos, cardiología, neumología, con la disminución de mortalidad. Actualmente tenemos en España y en el mundo anglosajón una mortalidad de 1.150.000. Por eso la gente ha perdido ya el miedo a la anestesia, ¿no?
Doctor, acláreme algo que seguramente va a interesar a nuestros oyentes. ¿Cómo la anestesia consigue que perdamos la conciencia y que no sintamos dolor? Porque si yo me duermo y, no sé, me pinchan con una aguja, me despierto del dolor. ¿Qué es lo que hace que la anestesia produzca no sé qué tipo de reacción química en nuestro cerebro para que, estando sin conciencia, estando dormidos, no sintamos el dolor?
Bueno, Adolfo, es una pregunta maravillosa que indica que vosotros sí que sabéis bastante de anestesia. Mira, te agradezco muchísimo también esta pregunta, porque nosotros en SEDAR tenemos una sección, para que te hagas una idea, es una especialización dentro de anestesia dedicada exclusivamente a neurociencias, que la lidera el doctor Juan Fernández Candil, que además hace poco ha tenido una publicación en la revista Sleep que ha tenido un impacto mundial, donde precisamente se dedicaba a esto, a decir cuál es el momento exacto en el que se produce la desconexión de la corteza cerebral. Bueno, lo que hicieron un estudio con resonancia magnética funcional, en el fondo, cuando hablamos de anestesia, lo que pretendemos es quitar la consciencia. Eso es una función que intentamos conseguir con la anestesia. La consciencia procede de la actividad de una zona cerebral, que es lo que está más superficial, que llamamos corteza o córtex, ¿no? Entonces, lo que intentamos con diferentes fármacos, esto actualmente no sería correcto decir, me han puesto la anestesia o me han quitado la anestesia. Eso podría ser los orígenes porque había uno o dos fármacos. Ahora tenemos muchos gases anestésicos y tenemos muchos fármacos intravenosos que actúan a diferentes sitios, no solo en el cerebro. Pero bueno, para lo que sería la consciencia, lo que queremos es que esa corteza cerebral, esas neuronas de la corteza cerebral, se vayan enlenteciendo. A mí me gusta explicarlo esto, aunque no sería científicamente muy correcto, porque la gente lo va a entender muy bien, como el electroencefalograma es como las olas del mar. Las olas del mar, tú tienes una altura, cuanto más altura, más actividad eléctrica del cerebro, del córtex, y a la vez tienes una frecuencia. Te pueden venir las olas más despacito o te pueden venir muchas olas seguidas. Cuantas más olas te venga, que es frecuencia, y más altas, mayor actividad, mayor consciencia. Y lo que hacemos de forma artificial química es conseguir que ese mar se tranquilice, que disminuya la frecuencia y la amplitud. Pero nada tiene que ver tampoco con el sueño fisiológico.
Entiendo.
Es artificialmente conseguir que esa corteza se vaya enlenteciendo hasta que el efecto que tiene sobre la persona es que deja ya, por eso cierra los ojos, deja totalmente de grabar nada ni de recordar nada.
Bien, hasta ahí lo entiendo, y creo que la siguiente pregunta tiene mucho que ver con un adjetivo que ha dicho, que es superficial, ¿no? La anestesia nos hace perder la conciencia. Pero, sin embargo, no dejamos de respirar. Es decir, nuestro cerebro no siente el dolor, pero sí sabe que tiene que ordenar que respiremos, ¿no?
Bueno, es otra pregunta buenísima. La función de respirar y la función cardiovascular están en otro sitio del cerebro más abajo, que nosotros le llamamos el tronco encefálico. No tiene nada que ver con el córtex, ¿no? Entonces, ahí es donde hay unos centros, que es el centro respiratorio y el centro cardiovascular, que automáticamente le están diciendo al pulmón y al corazón, muévete y muévete a esta frecuencia. Evidentemente, no pueden ser conscientes. Si los seres humanos fuéramos conscientes para tener que respirar, no, estaríamos muertos todos, ¿no?, en cuanto nos dormimos, ¿no? Eso funciona automáticamente. Entonces, cuando nosotros ponemos fármacos anestésicos, y este es un concepto muy importante para la gente tiene que saberlo, y de ahí viene el riesgo de la anestesia. Cuando tú das un fármaco, dependiendo de la dosis que des y de las mezclas que hagas con otros fármacos y de la reacción propia del enfermo, una sedación, que es una anestesia superficial, donde efectivamente podemos llegar a paliar o disminuir la consciencia sin que se produzca parada respiratoria, si en cambio aumentamos la dosis, se produce una parada respiratoria. Y esto hay que conocerlo. Es que la gente, yo creo que muy bien, no sabe lo que es una anestesia general. La anestesia general es un enfermo que viene respirando, que lo monitorizas, que lo pones todo bajo seguridad y que empiezas a administrar una serie de fármacos por la vía, y también puede ser por vía inhalatoria, y en un momento determinado haces una parada respiratoria, porque efectivamente, llegado a un cierto nivel de diferentes fármacos anestésicos, se produce la parada respiratoria. ¿Qué hacemos los anestesistas? Tenemos 3 minutos para intubarles en condiciones de plena seguridad y restablecer esa función respiratoria que se ha perdido con el ventilador de anestesia, la máquina de anestesia, el ventilador. Por eso los anestesiólogos siempre tenemos las competencias de cuidados intensivos metidas en porque nuestro ser es, primero, yo controlo la ventilación, controlo la intubación, controlo la ventilación mecánica y a continuación controlo todas las funciones hemodinámicas. Esto de que yo voy, pongo la anestesia y me voy, no hay nada más erróneo ni más diferente a la realidad. Lo más importante comienza a continuación, cuando yo hago que la tensión arterial esté todo el rato en su sitio, que pase lo que pase, allá se rompa un vaso, se produzca un broncoespasmo. Cuando el enfermo tiene un broncoespasmo, que es que se cierran los pulmones, yo no llamo al neumólogo, hago el diagnóstico, pongo el tratamiento y resuelvo. Cuando el enfermo le baja la tensión y hace una hipotensión o una bradicardia, que es caerle la frecuencia cardíaca, yo no llamo al cardiólogo. Tengo las competencias de cardiología, diagnostico, resuelvo, pongo los fármacos y soluciono.
Entiendo.
Y esta es la parte menos conocida de nuestra profesión.
Entiendo. De manera absolutamente resumida, ¿la diferencia entre anestesia local y general, ya que se refería a la anestesia local, es solo una cuestión de cantidad?
No, es cuestión de fármacos y dónde lo pongas. La anestesia local es fármacos muy específicos, que se llaman así anestésicos locales, que entonces tú lo colocas, vamos a decir, en un cable. Los nervios son como cables que conducen electricidad. Pues imagínate que yo puedo interrumpir momentáneamente poniendo un fármaco la conducción del cable. ¿Qué es cualquier fármaco anestésico general? Yo estoy poniendo fármacos que van por otra vía, que es inhalatoria, o a través del tubo y la respiración, o a través de la famosa vía, y van a tener efectos sistémicos en todo el organismo. Lo que pasa que de una forma más selectiva, o lo que nosotros buscamos con los diferentes fármacos anestésicos que usamos, es su efecto sobre la corteza cerebral para dormir en la corteza cerebral, luego dar analgesia sistémica. Damos opiáceos, por eso somos siempre especialistas en dolor. Lo que hacemos es que toda la conducción de las terminaciones del dolor, que es otra cosa distinta que me preguntabas antes, de la consciencia, con opiáceos hacemos que el enfermo no le duela.
Eso
por
es.
Tanto,
Eso quiero entrar ahora porque, en fin, eso también tiene algunas curiosidades que en el debate de cómo enfrentarnos a la conversación contigo tiene que quedar claro. Otra pregunta para una contestación breve. ¿A todos los pacientes se les anestesia de la misma forma, con los mismos compuestos, o para eso nos hacen ustedes un estudio previo a una operación?
No. Nosotros, y ese es precisamente la ciencia de la anestesiología y lo que evita que actualmente seamos una especialidad súper segura. Individualizamos todo, individualizamos las dosis, individualizamos los fármacos, dependiendo de cómo sea el enfermo. Yo no puedo anestesiar igual a un niño que a un enfermo cardiópata, que a un enfermo que tiene problemas respiratorios. Cada uno requiere una individualización de las dosis y de los fármacos. Entonces, esto es lo que hace. ¿Y por qué hacemos las pruebas previas? Las pruebas previas no son tanto para, aunque también, para determinar qué fármacos uso, sino que es para evaluar el riesgo anestésico global, anestésico quirúrgico de ese enfermo. Yo, sabiendo la patología que tiene el enfermo, sabiendo si es fácil de intubar o no, que lo sé en el preoperatorio, y además viendo las condiciones físicas que tiene ese enfermo, selecciono diferentes tipos de anestesias y planes de actuación o incluso mejoras para ese enfermo para que se enfrente a esa cirugía en las mejores condiciones posibles y se recupere lo antes posible.
Oiga, incluso en una anestesia general, ¿no es lo mismo operar, extirpar un tumor que hacer una gastroscopia o una colonoscopia? Supongo que el nivel de sedación, la profundidad en la que dormimos al paciente o el tiempo que tiene que estar dormido, eso es algo que también tienen que gestionar ustedes, ¿no?
Bueno, Adolfo, ¿cómo te agradezco esta pregunta? Porque das a un tema que es muy importante, que es el tema de las sedaciones. La gente banaliza, porque en general nadie, pero te voy a decir que nuestros compañeros médicos, la anestesia no se da en la facultad. Nadie sabe lo que es la anestesia hasta que no te haces anestesista, ¿no? Entonces la gente banaliza las sedaciones. Las sedaciones, en el fondo, como hemos explicado antes, es una graduación. Para mí, sedación es igual a anestesia general de corta duración. Es decir, son anestesias que duran menos y que tienes que graduar con mucha más sensibilidad esos fármacos. Pero recordemos que cualquiera de los fármacos que usamos para sedar son los mismos que usamos para hacer anestesia general. Si te pasas lo más mínimo, le provocas una parada respiratoria. Entonces, el tema de una gastroscopia, y lo sabemos perfectamente, yo cuando mando un anestesista a periféricos para hacer gastroscopias, etcétera, etcétera, prefiero que sea una persona de muchísima más experiencia que un recién terminado que lo meto en un quirófano. ¿Por qué? Porque una sedación acabas haciendo cerca de una anestesia, el paciente puede hacer una parada respiratoria y tienes que resolver rápidamente. Yo en las sedaciones transmito una idea muy clara y es que, desde luego, a mí me podrá hacer la operación quien sea, pero una sedación que me la haga siempre un médico anestesista. Y los pacientes tienen que empezar a preguntar quién me va a sedar. Porque igual que yo sé hacer un fibrobroncoscopio y no, yo creo que a un paciente le preguntas, ¿qué prefieres, que te haga una colonoscopia, un anestesista o un gastroenterólogo? Pues con el mismo sentido común habría que preguntar, ¿tú quién prefieres que te haga la sedación? ¿Un odontólogo, un endoscopista, un cardiólogo o un anestesista, que es el experto de la seguridad?
Es evidente, ¿no? Es evidente, la respuesta sería evidente. Estoy hablando con Javier García Fernández, es presidente de la Sociedad Española de Anestesia y de Reanimación. Javier, tengo la sensación, probablemente es algo que está instalado en la opinión pública, de que hay pocos anestesistas. ¿Esto es cierto o es una falsa creencia?
Bueno, Adolfo, yo creo que actualmente es una falsa creencia. Nosotros vamos a hacer desde la sociedad científica, yo creo mucho en metodología científica, cuantificar y medir, cuantificar y medir. Vamos a hacer un registro nacional precisamente para hacer con números y datos contestación a esta pregunta. La percepción real que tenemos desde nuestras, porque SEDAR está dividido lógicamente a diferentes presidentes autonómicos, es que es muy variable de una comunidad autónoma a otra. Yo le puedo decir que ahora mismo en Madrid no hay la más mínima falta de anestesistas. Yo recibo currículum todos los meses de gente que quiere venir a trabajar conmigo, pero me consta que hay sitios como Baleares, Andalucía, Cataluña, donde hay una falta de anestesistas. Esto lo vamos a cuantificar porque yo creo que es más un problema regional en determinadas, en no adecuar el número de especialistas que se forman en cada una de las autonomías. Y esto es lo que con SEDAR queremos dar respuesta a cada una de las autonomías y al Ministerio.
Presidente, ¿usted cree que, ojo que le advierto que ya le está oyendo mi siguiente invitado que tiene mucho que ver con esto, ¿usted cree que un cirujano podría hacer su trabajo sin un buen anestesista junto a él?
Yo creo que los anestesistas y los cirujanos es como un baile de un perfecto vals. Son dos personas que trabajan el uno para el otro para que al final el paciente, que es el importante, salga en el mejor vals posible, ¿no? Esta disputa, que no digo que algunas veces hasta un poco jocosa exista, todo buen cirujano aprecia a su anestesista, lo respeta y además elige, si puede, al mejor que puede, y también a un anestesista le encanta trabajar con los mejores cirujanos. Nos necesitamos el uno al otro. Y desde luego a mí me encanta trabajar con ellos, a mí me parece que el trabajo, somos multidisciplinares, somos transversales, nos gusta trabajar con otras especialidades y es precioso el desarrollo que ha tenido la cirugía de la mano del desarrollo de seguridad actualmente da la anestesiología, ¿no?
Javier, gracias por atenderme, te mando un abrazo fuerte, muy amable, gracias.
Muchas gracias a ti, Adolfo, por darnos visibilidad, gracias.
Mi compromiso contigo. Tres hitos en la historia de la medicina. El primero de ellos, la anestesia. Enseguida te contaré cuál es el segundo, pero antes permíteme que quiero saludar al doctor César Ramírez, doctor en medicina y cirujano. Doctor César Ramírez, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, Adolfo, buenas noches.
Buenas noches.
Saludos a todos los oyentes.
Enseguida vamos a ir al boletín de las dos, la una en Canarias, pero quiero preguntarle antes, oiga, ¿qué porcentaje del éxito de una operación se le tiene que atribuir a un paciente bien anestesiado?
Pues mira, Adolfo, considerando la operación, una intervención como una experiencia, yo creo que el 50% depende del anestesista. Depende de que sea capaz de anestesiar, de hacer que el enfermo se duerma confortablemente, que se despierte de forma confortable, y luego si ya consideramos la intervención, el acto en sí es clave. Es clave porque nosotros, sobre todo cuando hacemos cirugía compleja, necesitamos que el paciente esté relajado, bien dormido, y sobre todo necesitamos que cuando el paciente va a tener algún problema como un sangrado o nos vamos a meter en un terreno que es complicado, necesita estar totalmente preparado, tenga los mecanismos farmacológicos y de sangre y hemos derivados preparados para poder afrontarlo y que vaya por delante. Es decir, es absolutamente clave.
Quédese conmigo, vamos a saber qué está pasando por España y por el mundo después del boletín. Iniciamos o reiniciamos nuestra conversación. Doctor, enseguida estoy con usted. Vamos al boletín de noticias. Nos espera el doctor César Ramírez. Luego seguimos.
seem all right and smile when you leave. But my smiles are just a front, just a front.